Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa El Faro. Les habla el padre Félix López desde Radio HM. Ya saben que en este programa tratamos siempre de dar respuesta a sus dudas, a sus cuestiones, a sus preguntas, a sus consultas. Hoy tenemos con nosotros una carta que nos ha escrito Magdalena desde Cabezón de la Sal. En esta carta Magdalena nos presenta algunas consultas sobre un pasaje de la Escritura que parece que estuvieron tratando, estudiando, leyendo, comentando en su grupo de oración. Vamos a dar lectura a la carta de Magdalena para poder después pasar a dar respuesta a sus cuestiones. Dice así la carta: en un grupo de oración al que pertenezco, leímos hace días el pasaje del Génesis sobre el diluvio y nos llamó la atención la dureza con que Dios reaccionó ante los pecados de aquellas gentes. Dice que se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón, hasta mandar el diluvio para destruirlo. Discutimos sobre ello. Unos decían que no es posible que Dios se arrepienta, pues todo lo hace bien, y además desde siempre sabe todo lo que va a pasar. Otros, que si Dios nos lo ha revelado así, es que puede arrepentirse y castigar el pecado de los hombres, que no debe ser algo tan poco serio como a nosotros nos parece. Otros, en fin, pensaban que siendo Dios infinitamente misericordioso, no es posible que castigue de esa manera a la humanidad. Total, que no nos aclaramos. ¿Podría usted darnos un poco de luz? Pues vamos a intentarlo, querida Magdalena. Este tema que tú nos presentas es un tema muy interesante y un tema muy importante a la hora de saber abordar cómo conviene la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y especialmente en algunos libros del Antiguo Testamento que revisten unas características un poco especiales, un poco particulares. Estos primeros libros de la Escritura, llamados libros históricos, no tienen como fin, como intención, el hacer historia en el mismo sentido en que nosotros hoy la entendemos. Hoy nosotros entendemos por historia el hecho de narrar, pues, lo más acertadamente posible y lo más exactamente posible, de acuerdo a cómo ha sucedido, con pelos y señales, si pudiera ser posible, todos los acontecimientos que se han vivido, las personas, etc. Como digo, en estos libros de la Escritura, bajo la inspiración de Dios, se recogen relatos y tradiciones que tienen realmente un fundamento histórico y se transmiten todas aquellas verdades que son útiles para mantener viva la fe del pueblo de Israel. En concreto, estos primeros pasajes, estos primeros capítulos del libro del Génesis tienen una consideración un poco especial. En ellos se describe de una forma popular el origen del género humano, pero tienen un estilo sencillo, figurativo, un estilo acomodado a la mentalidad de un pueblo poco culto, y donde se exponen las verdades fundamentales e imprescindibles para comprender la economía de la salvación. ¿Cuáles son estas verdades que se afirman claramente en estos primeros capítulos del libro del Génesis? En primer lugar, la creación por Dios en el comienzo de la historia. Es decir, Dios ha creado todo, Dios es el creador, ha creado de la nada. En segundo lugar, la intervención especial de Dios para formar al hombre y a la mujer. En tercer lugar, la unidad de todo el género humano, el pecado de los primeros padres, la decadencia progresiva y todos los castigos que estas transgresiones o estas infidelidades del hombre a Dios fueron trayendo. Todas estas verdades son parte del dogma y están afirmadas, como digo, en la Escritura. son verdades ciertas, que suponen siempre hechos que son reales, aunque dado el lenguaje, el ropaje, de alguna forma simbólico, con el que están expresados, no es posible saber exactamente cómo sucedieron. Pero detrás de toda esta expresión se están definiendo, se están manifestando hechos concretos, verdades de fe que han sucedido. Y esto es lo que, a través de la inspiración, la Sagrada Escritura en estos capítulos primeros del Génesis nos está transmitiendo. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta siempre que el lenguaje apropiado que están utilizando los autores de ese tiempo es el lenguaje que las personas de su tiempo pueden entender, las personas de su tiempo pueden comprender, pueden asimilar. En tercer lugar, cuando se habla de Dios, se está utilizando siempre lo que se llaman antropomorfismos, es decir, de alguna forma se representa a Dios con usos, con costumbres, con formas de comportamiento humanas, porque evidentemente el hombre no conoce otra forma de comportarse más que la forma de comportarse de los hombres. A medida que Dios se revele, el hombre podrá ir aprendiendo cómo se comporta Dios, pero el hombre trata siempre como de reflejar o de expresar con figuras humanas, con imágenes humanas, el comportamiento de Dios. De tal forma que siempre estas maneras de hablar, estas expresiones, resultan no falsas, pero sí inadecuadas. No pueden expresar con precisión el comportamiento, la forma de ser, las palabras, los gestos divinos. Reflejan imperfectamente algo que es divino. A todo esto, ¿qué tenemos que decir? Pues tenemos que decir varias cosas. En primer lugar, que Dios no puede arrepentirse en el sentido en el que nosotros nos arrepentimos. Dios, al crear al hombre, sabía perfectamente lo que iba a suceder y, sin embargo, decidió crearlo. Dios asumió las consecuencias de crear al hombre libre. Entonces, ¿qué significa, qué sentido tiene ese antropomorfismo de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Pues podríamos decir como que Dios se dolió, le dolió en su corazón. Y claro, ahora podríamos preguntarnos, pero es que Dios puede dolerse, Dios tiene dolores. Pues de alguna forma es otro antropomorfismo. Al dolor, a este dolor, tendríamos que quitarle todo lo que pueda suponer imperfección o límite. Entonces, ¿en qué consistiría este dolerse de Dios? Pues este dolor, entre comillas, de Dios, es siempre el amor de Dios no acogido por el hombre, el amor de Dios despreciado por el hombre, con el mal que ello comporta para el ser querido. Dios ha creado por puro amor, y aquel que ama es siempre también sensible a la respuesta que la otra persona da a este amor. Dios, que ama personal e infinitamente a cada hombre, es también sensible a que esa persona, ese hombre, esa mujer, acoja o rechace su amor. Dios, en su justicia, puede también decidir, como hizo, castigar a la humanidad, un castigo saludable. Y podemos preguntarnos, ¿es que estos castigos, como el diluvio, no van contra la misericordia de Dios? Pues tenemos que responder claramente que no, por varias razones. En primer lugar, porque la misericordia de Dios tiene que ser libremente acogida por cada hombre. Y es claro que en esos momentos se vivía una situación de corrupción. La mayoría de aquellas personas habían despreciado la misericordia de Dios. En segundo lugar, porque este castigo que Dios hace es un castigo temporal, no es un castigo eterno. Y muchas de estas situaciones o castigos que Dios puede permitir tienen siempre una función curativa, una función de hacer al hombre reflexionar, una función de hacer al hombre tomar conciencia de su limitación y de alguna forma volver su corazón hacia Dios, hacia las verdades eternas. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice San Pablo. Y en su providencia permite algunas veces como dice el Salmo, sufrimientos. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Y en tercer lugar, Dios encuentra, sabe encontrar siempre a alguien, alguna familia, como este, en este caso Noé, que se abre a acoger su misericordia, su gracia, para poder así dar continuidad al género humano. Es verdad también que, como alguien decía en tu grupo, Magdalena, nosotros no llegamos a comprender bien la gravedad que tiene el pecado. Cuando nosotros nos asustamos, oh, cómo ha reaccionado Dios de forma tan fuerte. Si nosotros pudiéramos comprender algo de lo que es el pecado, si nosotros pudiéramos comprender algo más de lo que es la misericordia de Dios, la justicia de Dios también, realmente quizá mediríamos a lo mejor más nuestras expresiones. Todo esto nos hace a nosotros tomar conciencia de que el pecado de los hombres daña el corazón de Dios y que el pecado es algo mucho más serio de lo que nosotros pensamos, algo que se banaliza hoy, algo de lo que casi se ríe o se presume, se toma a chacota, se hacen chistes sobre el pecado. Es algo muy serio, algo que hiere verdaderamente el corazón de Dios. En medio de todo esto, Dios en su misericordia, cuando nosotros miramos para atrás a lo largo de toda la historia de la salvación, Dios ha ido purificando la humanidad y de muchos ha ido siempre eligiendo a alguien, uno que le ha sido fiel, en este caso Noé, después Abraham, después Jacob, después David, finalmente a través de todo ese proceso para llegar a la plenitud de los tiempos, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Y a través de todos estos hechos salvadores, Dios ha ido conduciendo a la humanidad y llevándola hacia la salvación. Sin embargo, a pesar de todo, queda siempre en pie esa libertad que Dios nos ha dado, esa libertad en la que cada hombre tiene que acoger el amor de Dios. Acoger el amor de Dios. He aquí la clave de todo. Pues nada más. Querida Magdalena, muchas gracias por tu carta y a todos ustedes que nos han escuchado. Les ha hablado el Padre Félix López. Hasta siempre, que Dios les bendiga.